Espiral de voces, por Marta Robles. Condenas tribales.
La morada del ser es el habla, y la escritura, su gracia. Nuestra espiral de voces es llamado y es eco. Espiral de voces, de Marta Robles.
Condenas tribales.
Segunda parte.
Rodeado por miembros armados de la tribu hostil, mientras su hija era violada por los cuatro rufianes frente a él y su familia, al padre de la muchacha no le quedó más que morder su rabia y quedar atravesado por el dolor. Incluso tuvo que participar en la elección de cuál de sus cuatro hijas sería la elegida para pagar el castigo. Y él mismo eligió a la mayor. Así de tremenda es esta costumbre. Pero después no hizo más que estar decidido a apelar a la justicia, en donde fuera. Y donde fuera era, por supuesto, en el extranjero. Y este modestísimo intocable dio un salto inusitado sobre su casta, su historia, su pobreza y su circunstancia, al atreverse a denunciar el delito ante un corresponsal de la prensa inglesa. Pero luego, no solo denunció el suceso para que lo conociera el resto del mundo, sino que permitió un intocable en Pakistán que la propia víctima, su esposa y sus demás hijos también se mostraran y hablaran a los periodistas. Algo inusitado en estos reductos prehistóricos, en donde ni siquiera existe drenaje, electricidad, herramientas o habitación decorosa. De nombre Ghulam Farid, el campesino aclaró posteriormente al corresponsal del Times que el medio millar de testigos que habían sido convocados para ver la violación de su hija reía carcajadas. Lo celebraba como si se tratara de un espectáculo. No hubo una voz compasiva, y ni propios ni extraños se atrevieron a desafiar a los ejecutores de la sentencia. Aquello era una fiesta. Mukhtar, la infeliz muchacha, maestra como era, suplicaba de rodillas que no lo hicieran, lloraba. Se cubría la cara, decía que había enseñado el Corán a los niños del pueblo y que no podía ser condenada por una falta que nunca cometió. Así, uno de ellos cruelmente puso una pistola en su cabeza, y entre los cuatro divertidos le arrancaron la ropa. A jalones, con la violencia del caso, uno por uno la mancillaron, la dejaron herida y tirada a la vista de todos. Eran dos hermanos y un primo de Salma Bibi, el otro un juez de los Mastoy. Cuando todo acabó, casi una hora después, los infractores, violadores, se fueron como llegaron. Soltaron a Ghulam. Y Ghulam recogió entonces a su hija desnuda y maltrecha. Y ante la mirada de una multitud, ya silenciosa y quizás sintiéndose culpable, la llevó en brazos a su casucha de barro.
Thank you.
lo que ha seguido y lo que seguirá, al menos mientras estas tradiciones no se modifiquen, pertenece a una larga e infatigable carrera internacional para combatir una realidad que lo mismo en Pakistán que en la India, en Bangladesh, en África, en México, en Guatemala o en el más recóndito punto del planeta, no ofrece solución inmediata. El maltrato real a las mujeres. Con más o menos saña, con más o menos complicidad oficial, aunado a la ignorancia o a la costumbre local, esta brutalidad puede ejercerse bajo lenguas, rostros, costumbres o modalidades distintas, incluida la violencia familiar, incluido el disfraz, el asesinato impune o la temible lapidación. Pero en común, todos los casos de agresión a las mujeres comparten el mismo desprecio a la dignidad femenina. Por su parte, Salma Bibi, quien se permitió inocentemente pasear con Abdul, se salvó de milagro de la quema que también le correspondía. En estos casos, pudo además haber sido condenada a casarse con el infractor para ser inmediatamente divorciada y quedar marginada hasta la muerte, sin derecho a salir de su casa. Humillada. Pero la sentencia de su propio clan fue comedida con ella y solo se limitó a ensañarse en contra de los acusados porque vieron que sexualmente seguía intacta. Y así lo hicieron según la ancestral costumbre que no solo desconoce la ley que se dice oficial o la civil, sino que suele ejercer la justicia por su cuenta ante la indiferencia absoluta y aún la complicidad policíaca. Abdul, el niño que desencadenó la tragedia, fue a su vez detenido a instancias de la influyente tribu Mastoy, a la que pertenece su amiga. Y esta tribu, en caso alguno, como las demás, perdona que una de sus mujeres sea tocada por un ser inferior. También violado y golpeado salvajemente por miembros de la familia de Salma Bibi, el infortunio del niño, que como dije desencadenó la tragedia, no resultó en este ejemplo menos doloroso que el de su hermana mayor. Y además, llevará por siempre la culpa en su corazón. Algo tremendo de lo que nadie se cura. Pero esto que para nosotros es tremendo y para ellos natural, se debate desde Pakistán. Pero de manera simultánea, persiste la amenaza de un tribunal islámico contra la nigeriana Amina Lawal, una joven de 22 años, que debe morir apedreada por ser acusada de tener una hija fuera de matrimonio después de su divorcio. Así que sobre ella recae la culpa de adulterio y de la maternidad en soltería. Esta infeliz no sabe leer ni escribir. Ningún abogado local, como en el caso de Pakistán, se atrevió a defenderla. Y también, de condición miserable, pertenece a una familia numerosa de campesinos que apenas subsisten con monocultivo. El marido se divorció de ella también con las mismas causas que en Pakistán o en la India, porque no estaba dispuesto a pagar sus medicamentos porque era una mujer que decía que tenía hemorragias. El supuesto amante, que en realidad la sedujo, como siempre ocurre, negó sobre el Corán haber tenido ninguna relación con ella y nada saber de la paternidad de la criatura, porque así se evitaba el castigo, a pesar de haber procreado a todas luces con ella y que posteriormente incluso su familia había aceptado el suceso. Otra víctima de la miseria con ignorancia, que prueba los rigores de la Shaira, es decir, de la ley islámica basada en el Corán, durante meses y meses el nombre de Amina Lawal apareció cotidianamente en la prensa europea y sigue apareciendo porque son puntos de referencia de dramas que no concluyen, porque es tremendo, pero así como la infabulación o el corte de clítoris sigue siendo una práctica cotidiana que ya se extiende hasta los países europeos donde han ido a vivir los inmigrantes musulmanes, también la lapidación, el desprecio a la mujer, las acusaciones de infidelidad o de soltería cuando se tienen hijos en soltería, causan castigos absolutamente abominables. Por eso intelectuales, abogados, organizaciones pro derechos humanos, diplomáticos, asociaciones femeninas e incluso musulmanes no fundamentalistas están presionando desde el extranjero y aún en los propios lugares donde esto ocurre ante los tribunales para ganar la apelación, porque si en un caso se triunfa, es muy probable que muy poco a poco se vaya combatiendo la costumbre. Solo así, con presión internacional, con conciencia de los derechos humanos y con una revolucionaria educación que implicaría desde luego, y eso es imposible, restarle poder al poder religioso. Amina y Murkhar, por tanto, han sufrido una misma injusticia y ambas, como tantísimas otras cuyos nombres ignoramos, son víctimas de igual fanatismo religioso vinculado en este caso a la peor expresión del Islam, que es tanto como decir la consagración de la ignorancia y la sinrazón. Nadie en esta época en que se han mundializado los derechos, puede ni debe ser indiferente a la vigencia de tales condenas. Nadie puede aceptar que los miembros de la tribu discurran cómo humillar al otro. Si en estos casos extremos se logra un triunfo, insisto, de la justicia, solo será gracias a la intervención solidaria de las organizaciones no gubernamentales. No porque los propios gobiernos locales estén siquiera dispuestos a avanzar un ápice en cuestiones de desarrollo jurídico y civil. Precisamente por la noble persistencia de las organizaciones no gubernamentales, todas las mujeres en riesgo en la actualidad podrán vislumbrar alguna esperanza a su realidad, aunque en casos como el de Ciudad Juárez, las autoridades mexicanas sigan actuando de manera tan reprobable. El sur de Pakistán o el norte de Nigeria no son puntos tan remotos entre sí, ni distantes de otras culturas, si consideramos la amplitud que abarca un problema de inequidad que no reconoce fronteras. Hoy, son musulmanas las que se han atrevido a denunciar y a llamar la atención internacional. Mañana puede dar el salto histórico una víctima de Ciudad Juárez, un tzotzil, un tarahumara, cualquier chamula o marginado en Bolivia, Perú, Guatemala. Y quizá eso haga falta para modificar la conciencia retrógrada de nuestro medio. Hace falta que las organizaciones no gubernamentales intervengan aquí de manera más radical, más persistente, como lo están haciendo ya en los países orientales. De manera increíble, todavía hay entre nosotros hombres y mujeres que se atreven a reírse de los leves clamores femeninos en pos de la justicia. Ahí sí, quienes creen que la búsqueda de equidad y de derechos es una de tantas extravagancias feministas que perturban a las buenas conciencias y a las buenas costumbres de nuestras maravillosas familias. Y hay quienes conservan una visión idílica del indigenismo, de la pobreza, de la ignorancia y del dolor de vivir, a pesar de que la realidad es una herida siempre abierta que por igual derrama su pus en el campo o en las ciudades.
Espiral de voces es la letra que asciende y desciende por un tejido de memoria, tiempo y olvido. Espiral de voces, de Marta Robles. Participaron en la realización de este programa, en la producción, Gloria Basset. Musicalización, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Adolfo Cortés.